Son las 7 de la mañana y 34 minutos. Sabemos que, y lo hemos contado, se está discutiendo actualmente en Comisión de Hacienda el proyecto para, bueno, dejar atrás el CAE y para instaurar un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, el FES. El gobierno ha estado presentando algunas modificaciones a su propuesta, pero falta un tema que es importante para el Consejo de Rectores, el copago. Hay ahí algunas propuestas, nos interesa conversar sobre este y algún otro tema también con el representante del Consejo de Rectores, el rector de la Universidad de Concepción y vicepresidente ejecutivo alterno del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas, el CRUCH, Carlos Saavedra. Buenos días, Carlos, ¿cómo está?
Buenos días, Pablo. Muy bien. Muchas gracias por la conexión y por la posibilidad de hablar con los auditores de Radio Sonora.
Bueno, a ver, ¿cuál es la postura del CRUCH frente a los acontecimientos más recientes, ¿no? Porque el gobierno ha ido ingresando algunas indicaciones y entiendo que ha habido diálogo también entre el Consejo de Rectores y el Ejecutivo respecto de algunas modificaciones que ustedes han planteado públicamente son necesarias de hacer. ¿Qué diría usted sobre el estado de avance de aquello?
A ver, bueno, en primer lugar, respecto, asumo que se refiere a la discusión que se dio ayer en la Comisión de Hacienda, respecto, en particular respecto del artículo 13, que está asociado al cobro de copagos por parte de las instituciones de educación superior a los alumnos que acceden al uso de este nuevo instrumento.
Exacto.
Desde CRUCH hemos planteado desde el inicio de esta conversación la importancia de la incorporación del copago para nuestras instituciones, para los cuatro deciles superiores, 7, 8 y 9 y 10. Y hasta ahora en el proyecto está incorporado solo el décimo decil.
Exacto.
La práctica ayer esta indicación, la indicación allí o la redacción actual del artículo 13 incorpora solo el copago para el décimo decil.
Entiendo que ayer en la comisión se discutió este tema, pero no logró avance respecto de lo que ustedes pretenden, ¿no?
No se logró. De hecho, la indicación del Ejecutivo, como había estado, fue rechazado, el artículo fue rechazado, y esto es lo que entendemos, nosotros lo observamos con la tranquilidad que requiere el debate legislativo. Entendemos que esto, la discusión sigue avanzando, tiene que abordarse en las próximas análisis en la Comisión de Hacienda. Quedó postergada para la próxima semana la revisión hasta total despacho. En el análisis preliminar que tengo, ayer se alcanzó a revisar hasta el artículo 21 en la sesión de la tarde y queda todo el resto del articulado a revisarse, y posteriormente tiene que pasar a la sala y entendemos también que queda el análisis posterior en el Senado. Entonces se ha ido avanzando, observamos, yo diría con tranquilidad, con mucha atención, siguiendo el debate, entendiendo que tiene implicancia relevante para nuestras instituciones la incorporación de este elemento, que ha sido planteado, tal como le dije, desde el inicio de la discusión del proyecto.
Para que los auditores lo puedan entender mejor, rector, sería interesante saber por qué para el CRUCH es importante que se mantenga el copago en estos deciles.
A ver, cuando se instauró la nueva política de financiamiento estatal, que conocemos como gratuidad, pero que en la práctica es financiamiento del Estado para los estudios de los estudiantes de los seis primeros deciles, la normativa en términos transitorios incorporaba la posibilidad de, en primer lugar, de pagar a las instituciones o entregar a las instituciones hasta 1,2 veces el arancel de referencia. Y con la posibilidad de que las instituciones pudiesen cobrar un complemento, que es lo que a las familias o al estudiante en el futuro, de un copago complementario. Y eso es lo que para los estudiantes que accedan a este nuevo instrumento, que permite el financiamiento estudiantil a aquellos estudiantes que no acceden a gratuidad, es decir, por encontrarse en alguno de los cuatro deciles superiores de ingresos en términos familiares per cápita en nuestro país, o pertenecen a instituciones que no están asociadas a gratuidad. Y en la práctica, entonces, para un número importante de instituciones, esto significa una diferencia entre el arancel real de la institución y el arancel de referencia. Y esa diferencia es la que se ha planteado desde el CRUJ. Okay. Para un número importante de instituciones significa un detrimento, es decir, dejar de recibir recursos que hasta ahora estaban recibiendo para desarrollar sus funciones.
En el tema de los deciles, hay que decir que estos deciles que ustedes señalan habría que incorporar son los deciles más altos, es decir, de las familias que reciben mayores ingresos.
De las familias que reciben mayores ingresos. A ver, hay que recordar que si uno revisa la estructura de deciles, hasta el noveno decil es prácticamente un incremento lineal, y solo al interior del décimo decil se produce un crecimiento exponencial en los últimos 3 o 4% superiores, desde el 96% hacia arriba hasta el 100%. Se produce un crecimiento significativo.
Ahora, esto implicaría que para esos deciles que, aún siendo los más altos, no necesariamente implican ingresos familiares tan, digamos, tan grandes, habría un copago, ¿no? Una participación en parte de ese arancel de referencia.
Eso es lo que se ha indicado, y esto tiene que ver con el nivel de complejidad de las instituciones, complejidad en la interrelación que existe entre los procesos formativos, de generación de conocimiento, de desarrollo de aplicaciones relevantes para el país y que sabemos que impacten los ambientes formativos. Eso es lo que se ha planteado, y por supuesto que esa estructura genera una estructura de costos mayor, y hasta ahora una parte de ellos se está abordando con el copago.
¿Ese copago de cuánto aproximadamente es? ¿Qué porcentaje?
Depende de las carreras y depende de las instituciones. Puede ir desde un 20% a un 40% complementario al arancel que están recibiendo las instituciones por FES o por gratuidad.
Ya. Cuando hablamos de los aranceles de referencia, esto también ha sido un tema, ¿no? ¿Qué postura tiene el CRUJ respecto de esto? ¿Está de acuerdo con los aranceles de referencia? ¿Ustedes plantean que tiene que haber ciertos criterios para aquello? Porque se han generado algunas discrepancias en torno a esa materia.
A ver, no son los aranceles regulados.
Los regulados, claro.
Sí. A ver, la ley 21.091, que se pone en funcionamiento o ingresa en vigor el 29 de mayo del 2018, incorporaba en su articulado que al año quinto de vigencia de la ley comenzaban a operar los aranceles regulados. Esto quiere decir que en una revisión del Ministerio de Educación a través de la subsecretaría se analizan, se recibe la información de las instituciones de educación superior, se define un modelo de regulación de aranceles, y en base a esa historia y al conjunto de parámetros que considera en el modelo la subsecretaría, se definen los aranceles para cada una de las carreras que se encuentran, para cada una de las carreras de conjunto de instituciones que se encuentran en gratuidad. Y allí es lo que se define un costo justo y razonable, es decir, que se acerque, que busque acercarse a los costos reales de las instituciones. La dificultad en esto siempre estriba en el sentido de la limitación que existe en nuestro país del aporte a cada una de las funciones que debe desarrollar el Estado. Entonces, lo que se ha hecho hasta ahora es que la regulación, si bien está parametrizada a partir de un conjunto de parámetros relevantes, siempre va a estar limitado por las exigencias o la rigurosidad fiscal que plantee el Ministerio de Hacienda, es decir, en general, salvo elementos muy menores, tanto desde el Ministerio de Hacienda durante el gobierno del presidente Piñera o ahora durante el gobierno del presidente Boric. El Ministerio de Hacienda ha planteado la rigurosidad fiscal, es decir, básicamente realizar la regulación de aranceles, pero sin modificar los montos a transferir a las instituciones. Y entonces esto, en la práctica, lo que conlleva es la posibilidad de una redistribución al interior del sistema y al interior de los subsistemas.
Ok. El CRUJ está, entonces, de acuerdo con ese, con esa forma de redistribuir?
A ver, lo que pasa es que lo que más que estar de acuerdo o no, es una consecuencia de regular aranceles con la limitación de no incrementar recursos. La definición de los costos justos y razonables tiene que ver con la complejidad de las universidades, es decir, no es lo mismo, ¿no es cierto?, la regulación con aquellas que tienen acreditación de excelencia máxima, con aquellas instituciones que tienen funciones exclusivamente de tipo docente, si bien el sistema de aseguramiento de la calidad en Chile a través de la CNA exige un conjunto de parámetros, por supuesto que estos criterios que están allí para las acreditaciones tienen niveles y alcanzar entonces estos niveles máximos en los criterios de exigencia máximo conlleva costos diferenciales y es allí donde se producen las diferencias. Okay. En general estamos, yo diría que estamos de acuerdo con los parámetros, no necesariamente con los montos que ello implica.
Ok. Quiero llevarlo a otro tema. Estamos conversando con Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción, vicepresidente ejecutivo alterno del Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Chilenas, el CRUCH. Un tema que tiene que ver con otra discusión, ¿no? Un proyecto de ley que busca cambiar las reglas para estudiar carreras pedagógicas. Y, entre otras cosas, bajar los puntajes de acceso, ¿no? Ustedes en el CRUCH han respaldado la iniciativa del Ministerio de Educación, que tiene que votarse también en sala, pero que llega con un informe negativo porque fue rechazada en la Comisión de Educación. Ha habido debate aquí respecto de los requisitos para estudiar pedagogía, había un proyecto que planteaba cambios, y la pregunta que surge para muchas personas es por qué se plantea la posibilidad de bajar el requisito de ingreso que tiene que ver con el puntaje.
Pablo, gracias por la pregunta y yo diría que es exactamente al revés.
¿Ya? A ver.
Lo que la ley asociada a la carrera docente, que ya lleva años en implementación, consideraba ir incrementando gradualmente los puntajes de acceso a las carreras de pedagogía, asimilando los puntajes de acceso a un mayor nivel de excelencia.
Ajá.
Y en realidad lo que nosotros se ha planteado, o al menos desde CRUCH hemos planteado en forma sistemática, que son las instituciones que mayormente desarrollan las carreras de pedagogía, es que la modificación de los puntajes de acceso, lo único que va a hacer en este momento es disminuir drásticamente el ingreso a las carreras de pedagogía, se reducirían el número de vacantes que van a quedar disponibles, casi el 50%, o sea, vacantes que no se van a usar para el ingreso de pedagogía, y los estudios del DEMRE, en primer lugar, muestran que los estudiantes que se encuentran entre 500 y 700 puntos en total en la prueba de acceso a la PAES actualmente, no existen diferencias significativas en la predictibilidad del éxito de los estudios en educación superior. Eso es lo que entrega la PAES. La PAES es un instrumento de selección, pero que al mismo tiempo genera un cierto nivel de predictibilidad del avance de los estudios en los estudiantes de educación superior. Entonces, el rango que este año, si se sigue en la implementación de la ley, a partir del 2026, subiría poco más de 620 puntos el puntaje promedio. En uno hay tres criterios, no voy a entrar en temas técnicos, pero en la práctica eleva los puntajes de acceso. Y en ese rango nosotros simplemente lo que estamos diciendo es que, por un lado, significa un esquema de discriminación particular en una carrera. En el resto del sistema que emplea la selección única, no existe para ninguna otra carrera la imposición de un puntaje de ingreso a las carreras de pedagogía, a las carreras del sistema universitario. Sí. Y por lo tanto, esta sería la única carrera. Eso en primer lugar. Como le dije, en segundo lugar, la predictibilidad de la PAES no va más allá del primer año, es decir, a partir del segundo año de estudios de los estudiantes que están en educación superior universitaria, fundamentalmente son sus las capacidades de trabajo, de estudio, disciplina, el trabajo colectivo, el compromiso con cada una de las carreras. Y la diferencia de puntajes que existe al ingreso en las carreras después del segundo año tiende a anularse y en el tercero, con certeza, los estudiantes ya están nivelados. Entonces, lo que estamos planteando es que la promoción hacia las carreras de pedagogía debe verse desde un punto de vista integral. El puntaje naturalmente va a subir si es que logramos atraer con otros mecanismos, con mecanismos complementarios, van a subir los puntajes de acceso, pero no solo a través de la implementación rígida de la ley, sino que a través de un trabajo colaborativo. Mire, aquí quisiera indicarles, existe una política pública que es la del ingreso a las universidades por el sistema PASE, que aborda a los estudiantes de los colegios públicos, municipalizados y de SLEP, más vulnerables de nuestro país. Es una política pública notable, donde los estudiantes que están en estos sectores más vulnerables, que ingresan a estos programas, el 80%, teniendo cupos especiales para ingreso a las universidades por haber participado en PASE, en realidad el 80% ingresa a las carreras que ellos desean por el puntaje, simplemente el resultado de su puntaje en la PASE, sin hacer uso de estos cupos especiales de PASE. Es decir, existen políticas públicas, existen incentivos al ingreso a la educación superior, aún en estos sectores más desfavorecidos, donde políticas públicas exitosas permiten cruzar barreras que no estaban permitidas al inicio. Y si esto lo aplicamos, si digo políticas públicas
Sí.
afirmativas, las aplicamos en pedagogía, se hace obsoleta esta exigencia.
Ya, a ver, rector, para que entendamos bien entonces, porque no es tan sencillo de seguir estas discusiones, ¿no? Porque lo que se está por votar ahora, lo que se está planteando, ¿no? Y lo que el CRUCH respalda, ¿no? Es un proyecto de ley que modifica un artículo de la ley 20.129, ¿no? Que tiene por objeto
Sí.
establecer nuevos criterios para el ingreso a las carreras y programas de pedagogía.
Sí, básicamente lo que plantea el proyecto de
¿Es,
ley en su
sí?
único artículo es
¿Exacto?
mantener las condiciones que han
Ok,
existido
ya.
hasta el año
Es que
2025.
esa es la
Eso es
palabra
todo.
clave, ¿no? Mantener las condiciones, porque la iniciativa buscaba, como usted dice, aumentar los requisitos. Y se habla en la discusión pública, por eso yo utilicé esa palabra de bajarlos, pero no es bajarlos, es mantenerlos.
Es mantener
Que
los
claro,
criterios
ya.
actuales y haciendo una homologación directa entre mayores puntajes, mayores niveles de
Okay.
excelencia. Y como le he explicado,
Sí.
los estudios sistemáticos del DEMRE, que es el organismo especializado en el análisis de los puntajes de ingreso y estos otros
¿Ya?
mecanismos, lo que ha demostrado DEMRE es que en el rango entre los 500 y los 700 puntos, la predictibilidad del éxito de los estudios no varía.
Okay,
O sea,
rector, pero
y
ahí
depende
sí.
del esfuerzo de los estudiantes y de las instituciones.
Entendiendo los estudios que determinan aquello. Bueno, las discusiones parlamentarias a veces utilizan otros conceptos, ¿no? Y no necesariamente están alineados con esos informes y hablan de bajar requisitos, por ejemplo. Pero también queda esta sensación, ¿no? Para las personas que oyen y dicen, bueno, nosotros deberíamos pensar en que los requisitos para los profesores, la gente que estudia pedagogía, deben aumentar, porque eso era parte del proyecto anterior. Si eso se había establecido, se había acordado hacer, ¿por qué ahora cambia?
Porque se da en un contexto, qué buena pregunta, Pablo, porque me ayuda a complementar. Tal vez no lo expliqué con la simpleza que corresponde, pero ¿por qué no es necesariamente aplicable la continuidad de la ley? Porque cambiaron las reglas. En ese año, cuando se pone en vigencia la ley a la cual usted hace referencia, el pago de los estudios lo debían realizar los estudiantes. No estaba en vigencia la gratuidad. Es decir, no existía un compromiso del Estado con el pago. Entonces, este era un mecanismo de incentivo. Se asociaba a que existían becas para estudiar pedagogías y se elevaban los requisitos. Entonces, la relación o el
Ajá.
argumento allí para el aumento de puntajes era que los estudiantes tenían un mecanismo especial de acceso a través de becas. Eso hoy día no existe. ¿Por qué? Porque los estudiantes pueden ingresar a través de gratuidad y lo que uno espera es que exista la
Okay.
regulación. Por supuesto, y en esto quiero ser enfático, por supuesto que nos gustaría que los estudiantes que ingresen a la pedagogía tengan los puntajes de acceso más altos en el sistema. pero no puede ser por imposición. Esto debe ser debemos atraer por vocaciones a los mejores estudiantes para estudiar la pedagogía. La pregunta entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué otros mecanismos? Y yo allí le explicaba políticas como el PASE u otras, muestran que existen estos caminos para incentivar el desarrollo de resultados positivos, de muy buenos puntajes a partir de estas políticas públicas. Entonces, ¿cómo generar mayor reconocimiento social para las personas que estudian pedagogía? ¿Cómo garantizar que se puede desarrollar la carrera docente de mejor forma? ¿Cómo el sistema de educación pública se fortalece y permitimos que quienes tienen esas vocaciones se mantengan en el sistema y no se vayan a desarrollar otras actividades laborales en profesiones que no son en las que se formaron, pero que sus habilidades les permiten desarrollarse? Entonces, esa es la mirada que debiésemos tener como país y no detenernos exclusivamente a asociar la excelencia a un puntaje en un rango en que, como le digo, los estudios de DEMRE muestran que no existen diferencias significativas y el único impacto que se produciría es que la mitad de los cupos o vacantes para las carreras de pedagogía en todo el sistema, no estoy hablando solo de CRUCH, en todo el sistema se reducen prácticamente a la mitad.
Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción y vicepresidente ejecutivo alterno del Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Chilenas, el CRUCH. Muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias por el interés de la radio de estos temas que son relevantes para el desarrollo de nuestro país.
Que
muchas gracias.
Tenga muy buen día. Son
Igualmente.
Las 7:55 minutos, suena sexto.